Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la última hora nos lleva hasta Francia. Allí ha sido localizado, pero no detenido por el momento, el marido de Sara, la profesora de 38 años, que apareció ayer sin vida en su casa de Tudela, en Navarra, y que, según los indicios, podría haber sido la primera mujer víctima de su pareja en este 2022, en víctima de la violencia machista. El juez considera que la mató con gran violencia, de varias cuchilladas. Más información, COPE Pamplona, Maite Moro.
El marido de la mujer asesinada el fin de semana en la localidad navarra de Tudela, que estaba siendo buscado por la policía, ha sido localizado en Francia, en la localidad de Boisseredon, si bien todavía no ha sido detenido. El juez de guardia de Tudela ha ordenado hoy su detención al considerar que existen indicios de que mató a su mujer, asestándole con gran violencia varias cuchilladas. Después, el hombre abandonó España y ha sido, como digo, localizado en Francia. El juez, que ha dictado una orden europea de detención, confiere al marido la condición de investigado por la comisión de un delito de asesinato. El magistrado remitirá la causa al juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Tudela, que es el órgano especializado en violencia sobre la mujer. La mujer asesinada, de 38 años, era profesora en el Colegio 2 de Mayo de la vecina localidad de Castejón. Vivía desde hacía poco tiempo junto a su marido en la vivienda donde fue encontrada ayer en la capital, Ribera.
Y última hora también en Madrid, donde el gobierno autonómico ha dado por alcanzado el pico de esta sexta ola. Madrid ha sido la comunidad más afectada por el momento por los contagios de la variante Omicron, que se han multiplicado, pero que han hecho caer la mortalidad por coronavirus hasta poco más del 1%, cifras similares a las de la gripe. En cualquier caso, la OMS considera que todavía es pronto para considerar que el coronavirus se haya convertido en una enfermedad endémica, como empieza a barajar el gobierno de España. Hans Klug es el director en Europa de la Organización Mundial de la Salud.
A este ritmo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud prevé que más del 50% de la población de la región quedará infectada por Omicron en las próximas 6 u 8 semanas.
Y la venta de coches de segunda mano roza ya los 2 millones. La falta de microchips sigue retrasando la fabricación de vehículos nuevos y la alternativa, pues, siguen siendo los coches usados, que, eso sí, han subido más de un 11%. La mayor subida la encontramos en los vehículos con etiqueta eco. Eduardo Irastorza es experto en automoción y profesor de OBS Business School y nos ha dado en Mediodía las claves a la hora de comprar coches de segunda mano. Fundamental, nos dice, verlo, tocarlo y conducirlo. Y además, conseguir el historial del vehículo nos puede dar también otras muchas pistas.
El certificado de histórico, ahí queda registrado si ha tenido accidentes, que puede que no te confiesen a la hora de vendértelo. Creo que son en torno a los 10-15 euros, tú puedes recibir ese informe de cuál ha sido el histórico de tu vehículo.
Y además, hoy también sabemos que el 40% de los vehículos que debían de haber pasado en España en la Inspección Técnica de Vehículos, la ITV, en 2021, no lo hicieron, según la patronal de este sector. Denuncia que se trata del mayor índice de absentismo registrado hasta la fecha. Esa cifra de absentismo supone, para que te hagas una idea, más del doble que los peores datos que se registraban antes de la pandemia y que rondaban el 20%. Señalan además que esto implica un alto riesgo para todos los usuarios de las vías. Y en Teherán, tras numerosos episodios de abuso y represión, el gobierno iraní ha puesto en libertad a 9 cristianos, entre ellos un pastor protestante, y algunos fieles de su comunidad estaban condenados a prisión por acusaciones infundadas al ejercer la libertad de culto, lo que para las autoridades era un peligro para la seguridad del Estado. Todos ellos han podido irse a casa tras pasar casi 3 años en la cárcel. Siguen enfrentándose a acusaciones sin haber cometido ningún delito.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues estamos a las puertas del Real Madrid-Barcelona de la Supercopa.
Mañana, segundo clásico del año en la Supercopa de España en Arabia Saudí, es a las 8 de la tarde. El jueves, otro gran partido, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Hay muy buenas noticias para Xavi Hernández y están a punto de comenzar las ruedas de prensa del Real Madrid. La primera comunicación es con el enviado especial que está cubriendo al Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. ¿Ha llegado ya el Real Madrid al campo de entrenamiento?
Sí, hace 3 minutos ha llegado el autobús del Real Madrid con algo de retraso a este estadio Príncipe Faisal, donde estaba programado el entrenamiento para las 3:30 de la tarde. Ahora mismo acaba de comenzar la rueda de prensa de Toni Kroos. Recordemos en lo deportivo que Ancelotti se ha traído a 24 futbolistas, recupera a Carvajal después de una lesión en el gemelo y a Jovi después de superar el COVID. Se han quedado en Madrid lesionados Bale y también Mariano. En el 11 solo una duda al lateral derecho, con más opciones para Lucas Vázquez.
Enseguida escuchamos a Toni Kroos. Antes, Elena Condis, enviada especial para cubrir lo que pase con el Barcelona. Hay muy buenas noticias para Xavi Hernández.
Han vuelto las buenas noticias. Corro. Ferran Torres, Pedri y Laporta acaban de aterrizar en Riad, en la capital de Arabia Saudí, al dar negativo los tres en el PCR. A primera hora despegaban en un vuelo privado desde Barcelona. Ahora se reúnen con el resto de la expedición en su hotel de concentración, del que solo han salido para dar un paseo de 3 minutos por la mañana. Y esta tarde van a entrenar todos juntos aquí en el Prince Faisal, tras las ruedas de prensa telemáticas de Busquets y Xavi. En su primer clásico en el banquillo, el técnico va a recuperar a 5 jugadores. Van a recibir el alta médica Ansu Fati, que debutará a sus órdenes, Araujo, Frenkie, Pedri y Ferran. Por cierto, Ferran, me dicen desde el Barça, que hasta ahora todavía no está inscrito. El club está ultimando la documentación para que pueda jugar mañana.
La última valoración de este partido del Real Madrid la ha hecho Gerard Piqué en Vamos.
Mantienen la base de que les ha dado pues muchos éxitos en el pasado, el medio campo con Casemiro, Kroos y Modric. Luego arriba tienen Benzema y Vinicius, que están a un nivel superlativo. Es la misma base de hace años, es un equipo que conocemos muy bien, que sabemos que tiene mucho nivel, pero que creo que le podemos hacer daño, ¿no? En el Camp Nou, este año, para mí, pues el que se llevaran los 3 puntos fue injusto por lo que hicimos los 2 equipos.
Lo de Ferran Torres está en marcha, aunque todavía, como han escuchado Elena, no está inscrito. Falta lo de Dembélé y su renovación. El último en hablar, bueno, y el único que habla es el agente de Dembélé, que dice lo siguiente, Silvia Ortiz.
Ha criticado al entrenador del Barça en unas declaraciones al diario L'Equipe, acusándole de no cuidar a su cliente. Moussa Sissoko dice que la renovación de Dembélé está estancada no solo por cuestiones económicas, sino por la gestión del día a día en el club, y puntualiza que no entiende por qué Xavi le hizo salir al campo el pasado miércoles en el partido de Copa en Linares, justo después del coronavirus y sin haber entrenado. Veremos si Xavi, después de esto, sigue regalando elogios a Dembélé. El entorno del jugador insiste que las negociaciones para renovar no están rotas, quizás porque todavía no tienen una oferta interesante de otro club.
La semifinal del jueves es la del Atlético de Madrid frente al campeón, frente al Athletic de Bilbao. Los 2 equipos llegan hoy a Arabia Saudí. Enviado especial para cubrir los asuntos del Atlético de Madrid. ¿Dónde está el Atlético, Javier Gómez?
Bueno, volando, corro y con noticias en la lista. El montenegrino Stefan Savic no ha entrado en la lista de convocados. El cuerpo técnico confiaba en su presencia aquí, pero Savic no ha superado la última prueba y se quedará en España junto con Antoine Griezmann, que es la otra baja por lesión. Entran 6 canteranos en la lista, incluido Giuliano Simeone. Y en estos momentos, como te digo, ya te puedo contar que el Atlético está despegando del aeropuerto de Barajas rumbo a Riad, donde aterrizarán a las 9:15 de la noche, hora española.
Mientras tanto, las oficinas del Atlético de Madrid, el Metropolitano, no paran. Está preparando los fichajes de invierno. ¿Qué podemos contar, Antonio Ruiz?
Bueno, parece decidido el Atlético de Madrid a moverse mucho, o al menos a intentarlo en este mercado de enero. Ya venimos contando las últimas horas que con Daniel Bass y con el Valencia hay un acuerdo cerrado pendiente, solamente para que se dé luz verde a que el Valencia encuentre un recambio. Además, contábamos ayer también que el Atlético de Madrid busca un lateral izquierdo, pero, como diría el clásico, permanezcan atentos a sus pantallas porque puede que haya más.
Nos falta por contar las historias del Atlético de Bilbao, el actual campeón. Enviado especial para contar los asuntos del Atleti. ¿Dónde está el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña?
Hola, muy buenas. Pues está volando también, y en esto de llegar a Riad, por lo menos va a tomar la delantera, va a ganar a su rival del jueves, el Atlético de Madrid, ya que tiene previsto aterrizar a las 9:30 hora local. La expedición la forman los 24 futbolistas disponibles, siendo las principales novedades Yuri, que no juega desde hace 9 meses, y Villalibre, que lleva lesionado casi 2. También han entrado en la convocatoria Aguirrezabala y Capa. Las dos únicas ausencias, los dos únicos futbolistas que se han quedado en Lezama, son Vencedor, lesionado el domingo, Mendizorroza, y Núñez, que arrastra también molestias musculares.
Lleva unos minutos hablando Toni Kroos. Vamos a saber qué está diciendo Arantxa Rodríguez.
El alemán que cumple su octava temporada en el Real Madrid, que ha ganado 14 títulos, ha dicho que evidentemente en este club tiene una experiencia en muchas competiciones y sabe que siempre van a ganar todas, que están listos, que están aquí para ganar, que van a probar cómo están las condiciones del estadio para ese partido ante el Barça que se va a jugar mañana. Sobre su momento actual, ha recordado que tuvo que parar, que fue un inicio difícil por la lesión que tuvo, pero que evidentemente el plan ha funcionado y que ahora mismo no puede decir que está en el mejor momento de su carrera porque ha tenido muchos buenos. Vamos a escuchar en directo lo que está respondiendo Toni Kroos.
El mejor partido que tenemos 90% de balón y ganamos 1-0, me vale. Pero siempre hay que adaptar bien, creo que como un equipo contra equipos que jugamos también con tanta calidad para buscar los huecos, no sé, que podemos aprovechar de lo que falta a los rivales, ¿sabes? Y eso, creo que eso es un gran equipo, porque siempre tener tanta posesión sin crear algo tampoco vale. Entonces hay que buscar un buen camino para ganar los partidos con más posesión posible.
Toni Kroos en rueda de prensa en Arabia Saudí. Volveremos para saber qué dice el alemán y si podemos escuchar a Ancelotti. Ya saben que la Supercopa se juega en Arabia Saudí. Se juega por dinero. ¿Por cuánto dinero, Luis Munilla?
La propia Federación Española de Fútbol le confirmó a Juanma Castaño durante el partidazo de anoche que la cifra anual que reporta jugar la Supercopa en Arabia Saudí es de 40 millones. 40 millones al año. Miguel Ángel Díaz añadía que el acuerdo inicial fue por 3 años y se ha ampliado otros 3, hasta 2025. Y como ejemplo corro de dónde va parte de ese dinero, Eric Frade, que es directivo del Lenense de Tercera Ref, contó que el Lenense y los otros 319 equipos de Tercera reciben 37.000 euros anuales de la Federación, que en su caso es un tercio del presupuesto anual.
El jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, está en Arabia Saudí, pero en las últimas horas Isaac Fouto ha recibido numerosas amenazas.
El presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha sido amenazado tanto en redes sociales como en su domicilio particular de Sevilla después del polémico arbitraje del Betis en Vallecas. Tanto él como su familia, de hecho la policía el domingo por la noche, tuvo que custodiar la casa particular familiar de Medina Cantalejo en la capital hispalense. Todo esto como causa de que algunos tarados apuntan al sevillismo de Medina Cantalejo como la causa de los malos arbitrajes al Betis.
Enseguida más noticias del fútbol en Deportes Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde, fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esta mañana ha sido destituido Álvaro Cervera. Son los cánticos de algunos cadistas esta mañana después de conocer, Rubén López, que Álvaro Cervera ya no es entrenador del Cádiz.
Sí, el técnico más laureado de la historia del Cádiz, 2 ascensos, una permanencia histórica en primera división, más de 250 partidos, dice adiós, un día nefasto en el día de hoy porque son muchas las muestras de, en este caso, de pena por la marcha del entrenador cadista. El presidente ha hablado en el día de hoy, Sergio González va a ser el sustituto de Álvaro Cervera, lo ha reconocido así, y habla vizcaíno, Manuel Vizcaíno, de las causas por las que, según él, tenía ya que prescindir de su entrenador fetiche.
Pero estamos en un momento... primero que yo de verdad no le veo en este momento salida a la situación, que había que hacer un cambio, necesitamos hacer un cambio. Yo ya tengo dudas de si trayendo más jugadores esta situación iba a revertir. He tomado la decisión más triste, personal.
Y ayer se cerró la jornada con el Español 1, Elche 2. El Elche Jero Tormo con este resultado sale del descenso.
Fundamental y necesario, así se cataloga el triunfo del Elche frente al Español, sobre todo teniendo en cuenta la situación del equipo, sale de zona de descenso y mirando al calendario va a tener que medirse a Villarreal, Real Madrid, recibir al Deportivo a la vez que marca el descenso y visitar el Ramón Sánchez Pizjuán. Un triunfo que para Francisco vale más que 3 puntos, sobre todo teniendo en cuenta el escenario en donde el conjunto perico acumulaba 6 victorias. victorias consecutivas.
Y era muy importante también el primer partido de la segunda vuelta. Todos tenemos en mente recuperar el mejor nivel de cada uno de nosotros para esta segunda vuelta, pues darle un cambio y poder sumar más que hemos hecho en la primera parte de la competición. Puede tanto tiempo sin ganar fuera de casa y hacerlo en un estadio como este, con un rival como este, que solo ha perdido aquí con el Atlético de Madrid, fantástico, y lógicamente dedicárselo a nuestra gente, que lo sufre con nosotros, a nuestra afición.
Victoria del Elche y mala imagen del Español, Quique Iglesias.
Salió a por uvas el Español y a los 13 minutos ya perdía por 0-2 con dos errores atrás, ya lo dijo Vicente Moreno, que eran regalos de Pedrosa y el portero debutante Joan García. En vez de mirar arriba, el Español a lidiar por el centro de la tabla.
Este fin de semana, el sábado, hay un Betis-Sevilla de Copa. Vamos a preguntar cómo está Koundé, que se lesionó el sábado contra el Getafe. ¿Cómo está José Manuel Oliva?
Koundé no debe tener problemas para jugar el partido del sábado en el Benito Villamarín. Evoluciona bien del problema muscular que sufrió en la zona lumbar ante el Getafe y que le impidió jugar la segunda parte del encuentro. El equipo de Julen Lopetegui, que ha vuelto hoy a los entrenamientos para iniciar la preparación del partido del sábado ante el Betis con 15 jugadores de la primera plantilla.
En el Betis, Ocaña, ¿qué hace el Betis con la roja a Alex Moreno?
Recurrirla. Va a intentar echar para atrás el acta de más de 7 horas que tardó en redactar Muñiz Ruiz, alegando que no hay una jugada con una acción temeraria, sino un simple lance del juego, y que la culpa de la sangre que se hizo Isi en la cabeza fue de que bajó demasiado la testa. No hay muchas esperanzas en ello y lo más probable es que se pierda el partido ante el Alavés.
Noticias de mercado. Empezamos en Valencia. Hugo Ballester, ¿cómo marcha la búsqueda del central y los dos mediocentros?
Tal y como venimos informando en COPE, el Valencia trabaja en el mercado para encontrar un central y dos mediocentros que puedan cubrir la demanda de José Bordalás, mientras por el camino siguen haciendo hueco en su plantilla. Según ha podido saber COPE, Daniel Vaz ya le ha dicho al entrenador que se quiere marchar y el siguiente en la rampa de salida es Cristiano Piccini, que negocia con el Estrella Roja su fichaje.
El que sí se refuerza es el Getafe, que ficha un central, Gema Santos.
Sí, es el primer refuerzo en este mercado invernal para el Geta. Tiene ya cerrado el fichaje de Gastón Álvarez, un central zurdo uruguayo de 21 años, llega procedente de Boston River y va a ser el quinto uruguayo de la plantilla. Llega Gastón Álvarez, Corro, y se va Chema Rodríguez, porque esta mañana el club ha hecho oficial su marcha al Eibar. Será una cesión hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria si el Eibar asciende a primera.
El Mallorca, Jordi Jiménez, quiere un portero, quiere a Sergio Rico.
Sergio Rico podría ser la opción que maneja el Mallorca, según aseguran en Francia. El portero del Paris Saint-Germain, ex del Sevilla, no está teniendo protagonismo y podría salir al Mallorca. Después de que Grave no esté jugando por lesión, Manolo Reina haya perdido la confianza del entrenador. Y por otro lado, quien ya está en Grecia, Joan Sastra, se marcha cedido al PAOK Tesalónica.
Noticias ahora de lesiones. En la Real Sociedad, Marco Antonio Sández se opera Barrenechea.
Sí, y ha sido operado con éxito en Finlandia, rotura de fibras grave en el muslo izquierdo por el doctor Lassen Lampainen, que es el cirujano que también operó a Ousmane Dembélé. Será dado de alta esta misma tarde y aunque no se ha precisado tiempo de recuperación, se estima su vuelta en varios meses. También se ha confirmado esta mañana la lesión de Zubimendi, rotura de fibras ante el Celta, le va a tener un par de meses fuera.
En el Celta informa el club que Renato Tapia sufre un esguince leve en su rodilla izquierda, podría volver incluso al trabajo esta semana. Y en segunda división, Javier Pascual, ayer se cerró la jornada.
Sí, con un gol de Tejero en el 87, salvó un punto para el Eibar en su visita al Oviedo, que se adelantó con un tanto de David Costas. Este empate deja al Eibar tercero con los mismos puntos que el Valladolid, que es segundo, y a tres de la Almería, aunque los andaluces, eso sí, con un partido menos. Por su parte, el Oviedo se queda octavo a 4 puntos del playoff. Por cierto, Corro, recordar que en el mercado de fichaje, Robert Ibáñez llega cedido al Leganés, procedente de Osasuna hasta final de temporada.
Noticia en la Liga Iberdrola, informa Andrea Peláez que ha quedado aplazado el Real Madrid-Granadilla-Tenerife de mañana por los casos COVID en el conjunto blanco. En la Copa África, ayer Senegal 1, Zimbabue 0, Guinea 1, Malawi 0, Marruecos 1, Ghana 0 y Comores 0, Gabón 1. Y ahora está en directo la Argelia-Sierra Leona, que ¿cómo marcha César Abadía?
Pues sí, en momento minuto 60, Argelia 0, Sierra Leona 0. La jornada de hoy se completa con un Nigeria contra Egipto de Salah 5 y un Sudán-Guinea-Bissau a las 8.
En un momento está hablando Carlo Ancelotti.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Tijuana, Puma y Reebok. Si estás en modo yo puedo con todo o en modo de este año no pasa, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Está hablando ya Carlo Ancelotti, ahora le escuchamos. Antes, en tenis, Ángel García, ¿qué sabemos lo último sobre el caso Djokovic en Australia?
Bueno, mientras Novak Djokovic sigue entrenando, todos miramos a un hombre, Alex Hawke, ministro de Inmigración, que va a decidir, de momento no hoy, dicen en Australia que probablemente mañana, es decir, esta noche en España, si ejecuta esa opción unilateral de volver a revocarle el visado y volver a echarle. El argumento de hoy, o lo nuevo de hoy, que Novak Djokovic mintió en su petición de visado, porque dijo que no había viajado, no había salido de Serbia en los 14 días anteriores a su viaje a Australia y había estado aquí, en España, en Marbella.
Rally Dakar ha terminado la novena etapa. ¿Cómo, Carlos Miquel?
Joan Barreda, de nuevo soberbio en motos, terminó la jornada quinto a solo 2 minutos del ganador Cornejo y todavía tiene opciones a 3 días del final. Está a 10 minutos del nuevo líder Matías Wörner. Peor le fue para Santolino y también para el piloto amateur Isaac Feliu. Fuerte golpe en la cabeza, ha sido trasladado al hospital, está sedado y estable a la espera de su traslado a España. Triplete de Toyota en coches con el triunfo de Devillers, el tercero de Aratilla, que es más líder, y el sexto para Carlos Sainz, que tuvo problemas con un pinchazo lento y también algo de navegación.
Y ahora el baloncesto. Euroliga, Albert Diez, hoy juega el Barça, recibe al Armani Milán.
Sí, es una semana importante para el Barcelona, Corrochano, con la reedición de la última Final Four de la Euroliga y la visita a Valencia. Por partes, hoy martes 9 de la noche, Barcelona 15 victorias y un partido pendiente contra un Armani Milán que llega con 11 triunfos al Palau, pero con 3 partidos por jugar. El Barça está invicto en casa en Europa, tiene 5 bajas para hoy y la duda de Brandon Davis. Recuerdo, en la primera vuelta Armani Milán ya ganó al Barcelona.
Debería haber partidos de la Eurocup y de la Champions para equipos españoles. ¿Los hay, Daniel Asenjo?
No, por ejemplo, en la Eurocup no van a jugar los españoles, están aplazados por COVID los 2 partidos, el Andorra Wroclaw y el Venecia Gran Canaria. Y en la FIBA Champions, también aplazado este al 18 de enero, el segundo partido entre Darussa Faika y San Pablo Burgos del play-in.
Parra Center, derrotas inesperadas para 3 de los favoritos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La más llamativa de todas, la de los Jazz en Detroit. Los de Utah, que pasan por ser uno de los conjuntos más fiables de la competición, perdieron por 10 puntos ante los Pistons, segundo peor equipo de la liga. También cayeron los Nets con Irving y Durant, pero sin Harden, en Portland, en un duelo en el que los de Oregón no contaron con sus 3 mejores jugadores. La sorpresa menor por el nivel del rival fue la de los Bucks, que cayeron en su visita a los Charlotte Hornets.
ACB, Pilar Casado, ¿sabemos ya cuándo se juega el clásico del baloncesto español?
Apuntado el domingo 23, ACB ajustó ayer el calendario para intentar llegar al 30 de enero con la primera vuelta completa, es decir, jornada 17 inclusive, que es la que clasifica para la Copa del Rey, de tal manera que movió la 19 al mes de abril y la 16, que se había aplazado íntegramente por COVID, al fin de semana del 22-23 de enero. De esta forma, el Madrid-Barça queda el domingo 23 a las 6:30, pero de momento hoy se han tenido que aplazar los 2 partidos de Unicaja de esta semana, el de mañana frente al Bilbao Basket, que se reubica el 30 de enero, y el Urbas Fuenlabrada Unicaja del sábado en el Fernando Martín, al que le falta todavía fecha por determinar.
2 noticias más en el tenis. Bruno Casar, ¿qué están haciendo los españoles en Australia?
Una de cal y otra de arena en la ronda previa del Abierto de Australia, victoria de Aliona Bolsova y derrota de Burrillo Escorihuela en la ATP de Sydney. Albert Ramos se retiró a última hora, Davidovich no pudo con Lajovic y Pedro Martínez pasa de ronda. Y por último, en el torneo de Adelaida, buenas noticias para los españoles, Jaume Munar y Nuria Parrizas pasan a 16avos.
Y en ciclismo, Quique Iglesias, Pogacar se apunta a la Vuelta a España.
La quiere ganar después del Tour de Francia, así que en 2022, Pogacar a la Vuelta a España, también Remco Evenepoel, así que solo buenas noticias para Javier Guillén y su equipo.
Y en estos 2 últimos minutos vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, está siguiendo la rueda de prensa Melchor Ruiz, que dice el italiano antes del partido de mañana contra el Barça.
Bueno, dice que estén bien, que han llegado con ilusión, que tienen una actitud positiva y que el objetivo es ganar el primer título de la temporada, que en un partido, eso sí, puede pasar cualquier cosa, que tiene dos dudas de cara al 11, si Carvajal o no, porque viene de larga lesión, y también en esa banda derecha, con los Rodrigo, los Asensio, los Eden Hazard, pero que está convencido que va a ser un partido entretenido. Dice que le gusta el Barça de Xavi, que tiene una idea muy clara de jugar, y por supuesto que la diferencia de puntos que existe es real, pero que a un partido puede pasar cualquier cosa. Seguimos escuchando a Carlo Ancelotti en la recta final de esta rueda de prensa.
No le he preguntado a él la diferencia que piensa que hay en el fútbol español, en el fútbol alemán. Se ha adaptado muy bien, sí. Yo no tenía duda porque lo conozco, porque
habla de Álava.
Qué tipo de profesional es, qué tipo de calidad tiene. Es verdad que solo en los últimos años ha jugado como central, lo ha hecho muy bien, Creo que la pareja con Militao está saliendo muy bien para nosotros.
Es Carlo Ancelotti, perdón, en la víspera del partido de mañana, 8 de la tarde, semifinales de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, pues estas son las noticias trascendentes en el mundo del deporte nacional e internacional. Y seguido contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 mientras termina la rueda de prensa Ancelotti. Qué mejor que escuchar a Pedro Martín. Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, no soy Ancelotti, pero bueno.
Mira, acaba de terminar. Es lo que tenemos. Me escucha, acaba de terminar Ancelotti, o sea, va a hablar Pedro Martín, termino yo. Ahora estamos ahí en Rías para escuchar lo que ha dicho Carlo Ancelotti, no hemos tenido oportunidad de oírle. Bueno, estamos buscando, como se juega la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Sí.
Estamos buscando una palabra.
Sí.
Española que tiene origen árabe.
Claro, porque nos dejaron muchas palabras los árabes durante esos casi 800 años que estuvieron aquí con nosotros. Y dijimos ayer que es una palabra que empieza por A, pero no por Al, que es la más común de esas palabras que nos dejaron los árabes. Empieza por A, pero no por Al. Y la pista de hoy es que, bueno, tiene varias acepciones, pero la más normal es que sea un término militar. O sea, que la asociemos a un término militar.
Esa palabra tiene que ver con algo militar.
Sí, digamos que tiene varias acepciones, pero la más común es militar.
Arma. No, no es arma, ¿no?
No, creo que arma no viene del árabe.
Ya, por eso he dicho.
Creo, ¿eh? No vale, sé.
Sí, no, yo creo que tampoco. Bueno, estamos buscando esa palabra que empieza por ahí y tiene que ver con algo militar, con algún asunto militar, o se le relaciona con los asuntos militares. Muy bien, mañana más, Pedro. Un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación sobre el partido de mañana, el clásico en Arabia Saudí.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Aquí esta música es de Arabia Saudí.
Sí, señor, a mí me evoca Lawrence de Arabia, la película, esa gran película.
Hombre,
peliculón, que me gustó todo desde
pequeño. Sí,
señor. Maravillosa música. Bueno, no, la música es preciosa, el país feísimo.
Sí.
Pero la música es preciosa.
¿Riad no merece la pena? O sea, ¿no merece la pena conocerlo?
Aquí, hombre, yo, desde luego, a los que me caigáis mal os diría que viniese porque es maravilloso, pero a los que me caéis bien os diría que ni lo piséis. Es una ciudad, por lo poco que hemos visto, nada más que hemos visto carreteras, oscuridad y luces. Pero por lo que nos han contado es una ciudad polvorienta, sucia, poco que ver, y lo único bueno que van a jugar el Barça, el Madrid, el Atleti y el Atleti, porque no es una ciudad turística, ni siquiera una ciudad digna de decir, bueno, voy a hacer por allí un turno. Desierto, dunas de, por cierto, arena roja, eso sí, y poco más, ¿no?
Hay polémica, como siempre, por el hecho de que esta Supercopa se vaya a Arabia Saudí. Le voy a preguntar a los comentaristas si ellos están a favor o en contra de jugar esta Supercopa en Arabia Saudí. A ver, Luis, ¿tú?
En contra.
En contra. ¿Joseba?
A mí no me gusta.
¿Mónica?
A mí tampoco, no me gustó hace 2 años y ahora tampoco.
¿Palomar?
Yo la jugaría en España.
¿Senabre?
Me da completamente igual.
Y David Sánchez.
Me da igual.
Te da igual.
Todos en contra y 2 abstenciones.
Efectivamente. Nadie. Es muy difícil encontrar a alguien que diga: estoy totalmente a favor de que la Supercopa se juegue allí o que busque recursos en donde.
Pero abstenciones es muy parecido a estar a favor, porque sí. Quiere decir que no me parece mal.
Sí, es verdad. Sí.
Es decir, a mí me gusta. O sea, ¿es el escenario ideal? No. ¿Tiene mucho sentido una Supercopa de España fuera de España? No. Pero si acá.
Ahora contamos más cosas desde Arabia Saudí. Antes, la encuesta del día que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
¿Qué le parece? Preguntamos a nuestros oyentes: la Supercopa de España en Arabia, sí, que está bien, todo por la pasta o no, muerte al fútbol moderno. Estamos camino de los 2.000 votos y de momento el 74% dice que no, que mal la Eurocopa en Arabia porque hay que dar muerte al fútbol moderno.
Bueno, pues vamos a hablarlo enseguida en el 106.3 con los enviados especiales a Arabia Saudí.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos.
Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tiene 3 años y le diagnosticaron leucemia cuando tenía 9 meses. Se llama Marco y es el hijo de Felipe Ledo, agente del Grupo de Rescate e Intervención de la Guardia Civil en Jaca. Después de pasar 2 años en quimioterapia, primero en el hospital y después en casa, ha recaído. Le quedaban solo 2 semanas para terminar el tratamiento, pero en uno de los controles aparecieron células cancerígenas en un 90% de su cuerpo. Esas células surgieron en menos de una semana. Era Navidad. Les avisaron por teléfono. Estaban en Madrid pasando unos días con la familia, pero el 25 Marco empezó a encontrarse mal y tuvieron que ingresarle en el hospital. Ha pasado 10 días allí, sin moverse, sin ni siquiera levantarse para ir al baño. Vuelta a la quimio y análisis cada 2 días, y solo con 3 añitos. Los médicos tienen claro que Marco necesita un donante de médula.
Hay que tener una edad comprendida entre los 18 y 40 años. No tener ninguna enfermedad. Hay que dirigirse a uno de los bancos de tejidos, pedir cita y mediante una serie de sangre se incluye pues los datos de ese posible donante. Es un proceso sencillo y que puede ser incluso ambulatorio.
Escuchábamos a Felipe, al papá de Marco. Ni él ni su mujer Charo sirven como donantes. Los padres son solo compatibles con los hijos al 50% y Marco no tiene hermanos. De momento, aunque han salido del hospital, les han pedido que se queden en Zaragoza. Están viviendo estos días en casa de un amigo, pero es la mejor opción porque el hospital Miguel Servet es el más importante de la zona y a Felipe dentro de la Guardia Civil le dan la flexibilidad que necesita. Su mujer Charo es profesora en un instituto y le concedieron la baja laboral cuando a Marco le diagnosticaron la enfermedad. Se organizan como pueden, turnándose cada 24 horas.
En estos 2 años ya hemos aprendido los efectos secundarios que tiene la quimioterapia, que son numerosos, pues son llagas. Ahora está con una fase de corticoide que le produce mucha ansiedad y ganas de comer, una rigidez articular que le impide moverse con normalidad, que hacen complicado que nuestro hijo pueda estar con otra persona, así como no nos permite que Marco juegue con otros niños.
Mientras tanto, y a pesar de todo, que es mucho, Marco sigue siendo un niño de 3 añitos.
Bueno, pues Marco, ante todo, es un niño de 3 años, ¿no? Pues lo que quiere es jugar. Tiene una vitalidad impresionante a pesar de la enfermedad. Es muy fuerte. Es increíble la cantidad de quimioterapia que ha recibido y cómo se sobrepone a todo ello. Nosotros nos vamos turnando cada 24 horas de hospital, pero él continúa ahí, ¿no? Durante días y días. Y normalmente lo que quiere es estar con los dos a la vez, con el papá y la mamá.
Como la quimioterapia no ha terminado de funcionar, pues el trasplante es ahora la solución más esperanzadora. Tienen 2 meses para encontrar un donante. En 4 empezaría la operación. El tiempo corre en su contra. Para donar solo hace falta inscribirse en el banco de donantes de médula y hacerse un simple análisis de sangre. Te recuerdo que la edad aconsejable es entre los 18 y los 40 años. Y si finalmente eres compatible con un paciente en el hospital, se ponen en contacto contigo y te explican el proceso. Sea el método que sea, donar médula es seguro y no implica ningún riesgo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues Pues esta mañana, desde la OMS, nos hacían una nueva advertencia. Escucha lo que decía Hans Klugs, que es el director en Europa de la Organización Mundial de la Salud.
A este ritmo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud prevé que más del 50% de la población de la región quedará infectada por Omicron en las próximas 6 u 8 semanas.
Pues si se cumple este pronóstico, está claro que los test de antígenos van a seguir siendo tan imprescindibles como hasta ahora. ¿Que los necesitamos? Pues está claro. Fíjate, solo en la semana de fin de año se vendieron 8 millones y medio en las farmacias y la semana de Navidad la cifra fue de 7 millones, un 69% más respecto a la semana anterior. ¿Qué precio pagamos por ellos? Pues mira, entre 5 y 10 euros, pero hemos llegado a comprarlos aquí en nuestro país, en algunas farmacias, incluso a 12 euros, mucho más caros desde luego que en el resto de Europa. También nos diferenciamos de otros países europeos porque cada gobierno decide dónde se venden estos tests y en España solo se pueden comprar en las farmacias. En otros países, sin embargo, puedes encontrarlos en los supermercados y los precios oscilan entre los 2 y los 4 euros. ¿Cuáles son los pros y los contras de que haya más canales de venta? Bueno, pues la principal ventaja es que, lógicamente, la oferta se diversifica mucho más y entra en juego la competencia. Esto provoca que bajen los precios, que además están regulados. Como inconveniente está que la venta no está tan controlada y en algún caso se puede colar alguna partida de test defectuosos. Es interesante desde luego, comparar lo que sucede en España con la venta de estos tests y lo que pasa en el resto de Europa. Vamos a hacerlo a continuación. Y para ello empezamos en Portugal, donde vive Carlos Álvarez. Él puede comprar un test de antígenos en farmacias, pero también lo puede hacer en droguerías, en supermercados y en hipermercados. El precio es mucho más económico que en España. Cuestan entre 3 y 5 euros, aunque también se pueden comprar por internet por menos de 3 euros. Carlos vive en el VAS, al lado de Badajoz.
Nos encargan los test de antígenos rápidos y nada, es sorprendente porque aquí en el VAS lo puedes comprar en cualquier supermercado. Son el mismo test, la misma marca y el mismo precio. A 2,79 euros. Y no hay más. O sea, no hay problema de cola. Hay cantidades suficientes para que todo el mundo tenga.
Pues seguimos este recorrido en Francia, que vivía una situación parecida en vísperas de Navidad. Prácticamente todos los franceses querían un test y así pasó, que tampoco quedaban allí, que no se podían encontrar. Y precisamente por eso el gobierno de Emmanuel Macron autorizó a los supermercados y grandes superficies a poder vender también test rápidos para detectar contagios de coronavirus. Hasta el 31 de enero mínimo podrán seguir vendiéndolos. Y esto ha hecho que se abaraten los precios. Los supermercados aceptaron vender antígenos, pero a su coste, que es inferior a 2 euros y no a 5, que es lo que cuestan en cualquier farmacia de Francia. En París vive Eduardo Cuña, un coruñés que lleva ya 35 años allí, viviendo en Francia. Él prevé que van a subir las ventas de estos test.
Los supermercados están vendiendo mucho. Por día están vendiendo entre 30 y 50 cajas por día. Y ahora, con la nueva legislación que sacó ayer el gobierno francés para las escuelas, se va a vender muchísimo más, porque no necesitan ya ir a las farmacias, sino que se hacen ellos mismos en casa los autotest.
Y nos acercamos también a Alemania, que también tienen test a la venta en muchísimos sitios. Allí los precios sí que varían en función de dónde los compres. En grandes cadenas de supermercados se han encarecido bastante en las últimas semanas y no es de extrañar porque la demanda creció muchísimo. Antes podías encontrar, por ejemplo, un paquete donde te vienen 5 test de autodiagnóstico. Pues lo podías encontrar por menos de 4 euros y ahora mismo, fíjate cómo ha subido, están en 14. En farmacias, eso sí, el precio se reduce considerablemente. 1,75 euros de media el test de antígenos. Alicia Peco trabaja como enfermera en la ciudad de Múnich.
El más barato que yo he visto a día de hoy es de 1,75 y luego el paquete de 5 ha subido un poquito más. Yo los últimos que he visto son de 17 euros. Hay muchas empresas que lo dan gratis a sus trabajadores. Cada semana o cada 10 días dan un paquete de 5 o de 10 y antes de las Navidades los niños ya recibían test gratis.
Claro, y escuchando todo esto y viendo, ¿no?, cuál es la situación en otros países europeos, nos preguntamos por qué no podemos comprar también aquí en España, nosotros. Los test de autodiagnóstico, pues en un sitio diferente a la farmacia, en un supermercado, como pasa en Francia, como pasa en Portugal o como pasa también en Alemania. Es una demanda que los propios supermercados y también las superficies comerciales ya hicieron al gobierno el pasado mes de julio. Y su respuesta, pues nos la va a contar a continuación Aurelio del Pino, que es presidente de ACES, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. Aurelio, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
La propuesta la hicisteis, como estábamos comentando, al gobierno el pasado mes de julio. ¿Y cuál fue la respuesta que os dieron?
Vamos a ver, el planteamiento que nosotros hemos hecho siempre durante toda esta larga pandemia, especialmente en los momentos de confinamiento, ha sido el tratar de contribuir desde la responsabilidad a solucionar un problema de salud pública general. Y por ese motivo, cuando se abrió al trámite de audiencia pública la modificación del Real Decreto que regulaba la comercialización de los productos sanitarios, planteamos al Gobierno en esa fase de alegaciones la posibilidad que nosotros pudiéramos hacer esa venta para contribuir precisamente a solucionar estos problemas de salud pública, entendiendo que nuestro sector tiene una gran capacidad, como lo ha demostrado con el tema de la puesta en el mercado de mascarillas, de geles hidroalcohólicos o desinfectantes en los momentos iniciales de la pandemia, que realmente éramos capaces de hacer accesibles y asequibles todo este tipo de productos que son para protección y contención de la pandemia a toda la población, básicamente aprovechando la gran capacidad de comercialización que tenemos y la capilaridad de poder llegar a muchos elementos y hacer que los consumidores incluyan estos productos dentro de su cesta diaria de la compra.
Pero es que además no se entiende bien, ¿no?, que precisamente desde ese mes de julio pues ya no se necesite una receta médica para comprar uno de estos tests y no podamos comprarlo en un supermercado, igual que hacemos con las mascarillas, por ejemplo.
Sí, efectivamente, en este caso nosotros lo que planteamos es que el valor añadido que en otros elementos, y con todo el respeto y del mundo, pueden aportar el sector farmacéutico porque necesitan una información más detallada o una prescripción o una capacidad de acercamiento a los pacientes, en este caso de los test de autodiagnóstico, que están perfectamente informados dentro del etiquetado cómo se utilizan, en qué consisten y cómo se pueden hacer, pues realmente ese valor añadido lo podemos aportar nosotros exactamente igual, porque además tenemos ya la costumbre y tenemos autorización para comercializar muchos de estos productos sanitarios, algunos de los cuales hace falta pedir incluso autorización previa e informar a la administración de que se van a comercializar, pues entendíamos que este tipo de productos podían someterse al mismo esquema con el cual estamos comercializando otros productos de carácter sanitario.
Y además es que está claro que si se pudieran comprar en los supermercados, pues estos tests, habría más competencia y esto supondría una bajada considerable de los precios. Ni siquiera haría falta regular el precio, como ayer anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque el propio mercado se encargaría de ello, ¿no?
Efectivamente, hemos visto el caso muy claro con las mascarillas. Es decir, el caso de las mascarillas, hemos visto cómo realmente en el sector nuestro la regulación de precio fue para las mascarillas quirúrgicas, pero no para las mascarillas higiénicas. Pero incluso no hizo falta que ese precio de referencia se utilizase porque es el propio mercado el que va generando los incentivos precisamente derivados de esta competencia entre operadores para que el precio se coloque donde realmente se cruzan los puntos de oferta y demanda, es decir, normalmente en el punto más bajo posible en términos económicos.
Pues lo piden desde los supermercados, lo pide también, hoy mismo lo ha pedido la Autoridad Catalana de la Competencia, ha solicitado que se vendan también estos test en los supermercados y diferentes asociaciones de consumo. Vamos a ver si se atiende a esta petición y qué pasa en los próximos días. De momento sabemos que lo que han decidido desde el Gobierno es regular el precio de los test de antígenos que de momento se van a seguir vendiendo solamente en las farmacias. Aurelio del Pino, presidente de ACES, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. Gracias por explicarnos todas estas cosas y por estar con nosotros en Mediodía.
Pues muchas gracias y nuevamente insistir en que nosotros seguiremos ofreciendo nuestra cooperación y colaboración, como lo hemos demostrado durante todo este tiempo, para tratar de ayudar a solucionar un problema fundamental de salud pública con el que está atravesando nuestro país.
Y los consumidores muchísimas lo agradecemos gracias. Además. Gracias, Aurelio.
Muchas gracias.
Bueno, cuando compramos algo de calidad o que consideramos único o exclusivo, normalmente tratamos de conseguir un certificado de autenticidad, es decir, un documento que nos confirme que lo que tenemos es original y no una imitación, que ya sabes que hay muchísimas por ahí. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando lo que adquieres es una obra de arte digital? Es decir, algo no material, no tangible. ¿Qué o quién te asegura que lo que has comprado es realmente auténtico? Pues lo hace una NFT. Su traducción sería algo así como artículo virtual no fungible. Se trata de un certificado de autenticidad digital para aquellas obras en formato virtual. Por ejemplo, se acaba de subastar el primer tuit que emitió el creador de la red social Twitter. Se ha vendido por 2,9 millones de dólares y su veracidad está certificada por NFT. Lo mismo puede ocurrir si un artista crea un cuadro virtual que solo puede verse en una pantalla. Puede haber copias, pero el original está validado por esta tecnología NFT. La pregunta que nos hacemos es si estos certificados, estos NFT, pues tienen también un valor jurídico. Si, por ejemplo, sirven ante un juez como un certificado de autenticidad. Pues la respuesta nos la da la abogada especializada en propiedad intelectual y derecho de nuevas tecnologías e Internet, Cristina Villasante.
Tiene validez jurídica porque en nuestro ordenamiento jurídico, los documentos electrónicos, esto no dejaría de ser una operación o un documento electrónico, un certificado emitido electrónicamente, pues lógicamente tiene esa validez jurídica. A la hora de utilizar un NFT en juicio y poder demostrar la autenticidad de una obra a través de un NFT, pues lógicamente habría que evaluar cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha emitido ese certificado electrónico y cuáles son los documentos o los elementos de prueba que nos permiten acreditar esa autenticidad.
El funcionamiento de un NFT es muy sencillo. Recoge el nombre del autor y su valor inicial y queda recogido en un vídeo, un audio, un texto o un archivo comprimido. De esta forma, su duplicación y reemplazo es imposible. Al arte digital se le denomina criptoarte. El artista traslada su arte material a un plano virtual, quedando protegida y encriptada, y de esta manera se garantiza tanto su autenticidad como la autoría de la misma. Esto ha supuesto un hito en la compra-venta del arte y de la que muchos artistas se han podido beneficiar. Uno de ellos es el español Javier Arrés, considerado uno de los pioneros del criptoarte. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, como artista, ¿qué es lo que aporta realmente un NFT a tus obras?
A ver, lo que nos aporta los NFT o la posibilidad de vender es la posibilidad de vender obra digital original única. Antes no existía un mercado del arte digital. Digamos que antes se pagaba por el uso. Imagina que me encargan una portada de una revista, yo hago esa obra, la hago una obra digital, me pagan por el uso de esa portada, pero luego, a no ser que tenga un éxito grande y se venda en print, en impreso, o en camiseta o en taza, no había un mercado del arte porque no se podía asegurar ni demostrar que esa era la obra única original. Una vez que podemos demostrar que esa obra es única y original, se nos abre un mercado completamente inmenso, ¿no? Entonces, lo que esto ha hecho es surgir, crear el mercado del arte digital, la posibilidad de los artistas digitales, como yo, que soy las dos cosas, digital y tradicional, vamos a decir, pues la posibilidad de hacer ventas de obra única de nuestra obra digital. Antes era imposible, era muy difícil.
¿Cuánto te cuesta implantar un NFT en tus creaciones?
A ver, hacer mis creaciones NFT, la palabra sería acuñarla, ¿no? Se dice así en el mundillo,
acuñar
una obra, acuñar, sí, en inglés es mintear, no mint. Lo que hacemos es que esa obra se sube a la blockchain, en mi caso, pues por ejemplo, un MP4, que es un vídeo, o un JPG, se sube a la blockchain y la blockchain te devuelve un smart contract con todo, como muy bien has explicado, con todo el tema tal, de todo lo original y tal. Entonces, el coste es dependiendo del gas. El gas es un precio que se paga dependiendo un poco de la cantidad de personas que están intentando hacer esa acción, vamos a decir, ¿no? Que le pongo siempre el ejemplo de es como una autopista, ¿no? Que si está muy llena de gente que quiere circular por autopista vale más caro y si está más vacía pues vale más barato, ¿no? Entonces, ahora mismo yo diría que el precio está oscilando a lo mejor entre 80 y 250 dólares dependiendo del día y la hora en lo que lo hagas. Si ves que en un momento, por ejemplo, al acuñar tu obra pues vale muy caro, 250, te puedes esperar perfectamente uno o dos días a que se reajuste, a que baje y tal. Digamos que esa es un poco la horquilla. Al principio, como era un poco, había mucha menos gente, estaban creándose muchos menos NFT, el precio era más barato, a lo mejor costaban entre 8 y 20 dólares. Ahora mismo digamos que ronda por ahí, entre 80, 250 y quizá a veces un poco más.
Pero claro, al final esto supone una garantía y al final un valor también,
sí,
para todo lo que
claro,
tú haces,
claro,
¿no?
Sí, a ver, el arte tradicional también tiene un coste. Yo lo pongo muchas de ejemplo porque la gente dice, ah, vale, pero vale dinero. Digo, bueno, también te vale dinero un lienzo, un marco, enviar el cuadro a una galería o a una feria internacional con su seguro, imprimir una obra, vale un dinero, una escultura, sacar los moldes o hacer la escultura original tiene un coste de material. Digamos que ese es el coste que tiene el asociar ese smart contract, ¿no? Que hagan esa función y se genere esa obra única. Pero es totalmente una gran ventaja, quiero decir, una gran revolución. Y me parece que, bueno, si tiene un poco de vista, por ejemplo, pongo siempre de ejemplo, o recomiendo los sábados por la mañana para acuñar obra, porque hay menos tráfico y entonces suele ser más barato, o por $80 o $100 está muy bien, siempre que tenga una obra que sea pues importante o que te da ganas de que esté en la blockchain, ¿no? O sea, que está muy
Oye,
bien.
Javier, ¿cuál ha sido tu última obra?
Bueno, pues mi última
digital,
obra...
Digital.
Sí. Mira, ahora mismo, hace un par de horas he puesto una obra a subasta, que es de mi colección de Visual Toys, pero de 3D, que está ahora mismo en subasta en Maker's Place durante 24 horas, ¿no? Lo que se hace es que se pone un precio de reserva, en este caso, que son $6,000, y entonces cuando alguien alcance esa puja de $6,000, se activará una cuenta atrás de 24 horas de subasta hasta que se acabe, ¿no? Pues esa está ahora mismo, se mete en mi Twitter, es lo último que tuiteé hace 20 minutos, esa obra. Esa es la última.
¿Y tiene su NFT correspondiente?
Claro, ya está acuñada, uh-huh. Totalmente, claro. Sí, ya una vez que se pone a subasta en el Makerplace, o bueno, no tienes por qué ponerlo a subasta, puedes tenerlo ahí, esperas las ofertas que quieras y ya está. Ya es un NFT, claro. Esto es lo bueno. Yo ya, por ejemplo, toda mi obra digital es un NFT, está acuñada en la blockchain. Eso te da mucha seguridad. En mi caso, yo no publico una obra digital hasta que no está acuñada, porque justamente así es cuando tengo la seguridad de que ya esa es la auténtica, y aunque alguien haga un mal uso de ella por ahí, siempre está el contrato, el smart contract y todo, que queda muy claro cuál es la auténtica.
Y además, si la gente está buscando una obra concreta tuya, realmente esta es la garantía de que lo es,
sí,
¿no? Pues
sí,
Javier
Arres, caso,
que vaya muy bien esa subasta, que la vendas pronto,
gracias,
y bien, además. Gracias, Javier.
Muy bien, gracias. Chao,
bueno,
chao.
Pero ¿se puede falsificar un NFT? Pues para ello contamos con el experto en ciberseguridad, Deepak Dasbani. Deepak, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos aprendiendo mucho esta tarde porque esto de la NFT nos sonaba a todos un poco bastante lejano. ¿Pero se puede falsificar realmente?
Bueno, realmente, técnicamente, como se basa en la tecnología blockchain, como acaba de decir el artista con el que hemos hablado, no se puede falsificar. El problema es el que sucede siempre a la hora de hablar de delitos en Internet, que se puede intentar falsificar la identidad, o sea, suplantar la identidad del autor para emitir un NFT falso, y esto es lo que generalmente se hace. Por eso en muchos sitios se empiezan a adoptar la tendencia de la misma que se utiliza en los exchanges para la gente que hace transacciones con criptomonedas, que es acreditar la autoría y la identidad del autor, porque lo que se suele hacer es suplantar la identidad del artista para emitir NFT falsos, y eso es algo que ya se lleva haciendo un tiempo, ¿no?
O sea, ¿conoces algún caso, ¿no?, de una falsificación de ese NFT?
Sí,
esa
hemos
autoría.
Visto casos ya. Sí, claro, lo que se hace es suplantar la identidad del artista y emitir un NFT falso. Entonces, claro, tú no sabes si realmente la obra es real, si el autor es quien dice ser, ¿no? Si la artista es quien dice ser. Por eso, en muchos casos, al final hay que llegar a utilizar las mismas técnicas que se utilizan en el negocio del arte tradicional. Pero es lo mismo que sucede en el negocio del arte tradicional cuando se venden piezas falsificadas, ¿no? O sea, o imitaciones o réplicas de obras de arte, que incluso en muchos casos cuesta reconocer la diferencia entre la obra real y la obra falsificada. Pues algo así sucede con esto en el mundo digital, ¿no?
El mundo digital, pues eso, que abre siempre la puerta a que haya por ahí alguien que pueda coger atajos, desde luego.
Luego por otra parte también suele ser que se pueda utilizar vulnerabilidades para entrar a las plataformas donde los usuarios y esos mercados de NFT. Ese es otro delito que es inherente a prácticamente cualquier movimiento que hagamos en Internet, y que también en muchos casos ha sido problema relacionado con esto de los NFT, ¿vale? Aparte de el primero, suplantar la identidad del artista, y el segundo, robar la identidad o los datos de usuario y autenticación de un usuario mediante técnicas como phishing y las técnicas habituales que se utilizan para este tipo de delitos, ¿no?
Pues Deepak Dasbani, gracias por atendernos y explicarnos todas estas cuestiones.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias. Bueno, vamos rápidamente con los oyentes porque hoy estábamos preguntando a Álvaro en Mediodía COPE que si habían viajado estos días, qué requisitos les habían pedido, si bastaba con el certificado COVID o se han encontrado algún tipo de problema. ¿Qué nos han dicho?
Pues mira, Sergio de Zaragoza nos escribía en el 637-23-0000 y nos decía esto.
Bueno, yo para entrar en Reino Unido tuve que preparar un formulario de entrada, presentar pauta de vacunación, presentar PCR si me quedaba más de 3 días, creo que era, para que luego dentro del país, pues, las normas, la distancia de seguridad, la mascarilla, eso sea una auténtica anarquía.
Y Ana de Toledo nos ha contado la historia de un chico que estudia en Irlanda. Acabó sus vacaciones de Navidad antes de tiempo.
Pues conozco el caso de un estudiante que está en Irlanda, que ha decidido adelantar su viaje, se ha ido para allá antes de Reyes, por si acaso pillaba el COVID. Y ha hecho bien, porque varios compañeros y compañeras suyas han dado positivo y no han podido viajar.
Fíjate la faena, ¿eh? Aquí tenemos que estar con la estrategia, Álvaro, si te das cuenta.
Pues sí,
pensando,
sí, sí.
Bueno, estoy ahora. Ahora que me encuentro bien, casi voy a bajar, viajar, aunque me pierda unos días de estar en mi país, no vaya a ser que luego no lo pueda hacer cuando necesite hacerlo. En fin, que mañana nueva pregunta en el 637-23-0000. Y ahora vamos a conocer qué nos van a contar en unos minutitos los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar Tocaya, ¿cómo estás? Pues mira, te voy a contar, entre otras cosas, la historia de Isidoro, que es médico, que tiene 68 años, que se jubiló el pasado mes de abril, pero que ayer volvió a empezar a trabajar en el Centro de Salud Virgen Peregrina de Pontevedra. ¿Por qué? Pues porque ante la situación de saturación, ¿verdad?, que hay en los centros de salud de la atención primaria, las comunidades están llamando otra vez a médicos y enfermeros jubilados. Muy bien por Isidoro y por otros muchos que, bueno, pues han decidido, aquí estoy yo, dar un paso adelante. Pero es que, por otro lado, piensas, ¿realmente hay que acudir a personas jubiladas? No hemos aprendido nada en 2 años de pandemia. ¿Cómo está la situación realmente de estos médicos y enfermeros que no hay para contratar en España? ¿O qué pasa? Bueno, pues de eso vamos a hablar enseguida aquí.
En unos minutos en la tarde de COPE con ella, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.